Brian Johnson es multimillonario. Tiene 46 años y su objetivo desde el año 2020-2021 es el siguiente: reducir su edad biológica a la de un chaval de 18 años. ¿Cómo? Con un proyecto que le cuesta 2 millones de dólares al año. Se llama Blueprint y cuenta con un laboratorio privado con toda la maquinaria necesaria para medir lo que va pasando en su cuerpo por dentro y por fuera, con un equipo de más de 30 médicos que va probando qué hábitos, alimentos, suplementos le vienen bien o mal. ¿Qué tal le ha ido estos años? Bueno, cuando le preguntas a él por su edad, contesta lo siguiente.
Salí del vientre de mi madre hace 45 años, pero mi oído izquierdo tiene 64 años, mi diafragma tiene 18, mi función hepática ha mejorado un 40% en los últimos 2 años, y si miras mis análisis de sangre no podrías diferenciarlos del de mi hijo de 17 años, así que sí, es una pregunta complicada.
O sea que nuestra edad cronológica no es la misma que nuestra edad biológica. Es decir, que el ritmo de envejecimiento se puede ralentizar. Hombre, los datos, los biomarcadores que él muestra, desde luego señalan que por cada 12 meses, él envejece 6. Usted puede ver su contenido en YouTube, en redes sociales, en Internet. ¿Y qué hace o qué ha hecho para conseguir esto? Voy a permitir que se lo cuente con mi invitado de hoy. Don Vicente Mera es uno de los médicos más prestigiosos a nivel mundial en materia de antienvejecimiento. De hecho, ha sido galardonado como el mejor médico europeo en este campo. Doctor, buenos días.
Y
enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuántas horas ha dormido hoy?
Bueno, una media de 8 horas. Claro, el dormir es una cuestión semanal más que diaria.
¿Eh? Ah, sí, ¿eh?
Sí, es muy importante. El dormir, se dice que hay que dormir un mínimo de 40 horas a la semana, ajá, un máximo de 60, porque dormir mucho también es malo, e idealmente 50.
Pero da igual la distribución, es decir...
Sí, sí, realmente el sueño es algo muy repetitivo. Yo le hago estudios a la gente y realmente el sueño se repite unas 7 veces. Los que duermen 8 horas seguidas, pues son periodos de 1 hora, etcétera. Realmente el sueño es una preparación a algo que es el sueño REM, es la relajación profunda, el momento en el que tú reseteas el ordenador. Ajá. Eso ocurre pues 4 o 5 veces durante la noche. Ajá. Entonces, si pudiéramos conseguir, estamos en ello además, porque es que cada vez tenemos menos tiempo y las horas son las mismas, 24. Entonces, ¿cómo conseguir que el sueño sea óptimo sin perder demasiado tiempo en el sueño? Entiéndase mi...
Vamos a empezar por la premisa, porque lo primero que le tengo que preguntar es por esta afirmación, ¿no? Porque Brian Johnson dice que después de un protocolo, de unas pautas que vamos a repasar en esta entrevista, ha conseguido envejecer a un ritmo de 0,6, que él le llama, sobre 1. Es decir, que por cada 12 meses que pasan, de media, él envejece 6. ¿Es posible ralentizar
así
el envejecimiento?
Sí, 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 correcto. Bueno, en honor a la verdad tenemos que... Brian Johnson es un poco el protagonista y el productor de la película, pero tendríamos que hablar del guionista. Ajá. El guionista es Oliver Solman. Oliver Solman es un médico muy interesante, en inglés, de Cambridge, muy joven, 30 años.
Wow.
Y él es el que ha diseñado su protocolo. Wow. Lo ficha Brian Johnson cuando él saca su reloj biológico en el que identifica en diferentes marcadores sobre diferentes órganos y... de acuerdo con un programa informático con inteligencia artificial, donde encuentran la máxima valoración científica, huyendo de la pseudociencia, consiguiendo los máximos valores, y él es el que determina cuál es ese sistema blueprint, qué es lo que hay que hacer para mejorar en esos 81 aspectos. Brian Johnson se enamora de ese sistema, automáticamente lo llama, lo ficha, y él es el productor de la película, y él es el protagonista. Pero no olvidemos el guionista, porque es muy triste que sea él el que... Es decir, hay que recordar a este hombre, que además es el gurú de todo esto, lo ha hecho él.
O sea, que es posible rejuvenecer o envejecer a menor ritmo que tu reloj cronológico. Pero claro, ¿es posible que mi oído derecho tenga 31 años que tengo y que el izquierdo tenga 37? Porque
Claro, el cuerpo es totalmente diferente, cada órgano tiene una vida diferente. Las neuronas, por ejemplo, prácticamente nacemos con las neuronas y no se dividen nunca. El envejecimiento hay que tenerlo presente como esto se ve en el laboratorio, como divisiones celulares. Si tú pones una célula, la pones en el laboratorio y esa célula se divide normalmente, una célula humana, unas 50 a 60 veces. Uh-huh. Esto es curioso porque es como si tú te cambiaras de casa, como si tú te mudaras 50 o 60 veces. Es decir, que tú a la edad que tienes ya te has cambiado unas cuantas veces y no tienes nada de lo primero. normalmente lo que sí que te llevas pues es el sofá, el tresillo, en fin, las cosas estas que sería el cerebro, básicamente, el cerebro. Y los otros órganos se regeneran muy bien. La sangre, los glóbulos rojos duran 3 meses. A los 3 meses ya no tienes glóbulos rojos, ya se han muerto todos, tienes otros nuevos. Los leucocitos una semana, en fin, cada órgano tiene una duración diferente y por tanto un envejecimiento es diferente. Entonces, el envejecimiento hay que verlo en su contexto. Nosotros medimos el envejecimiento en función de unos biomarcadores de ADN, que significa el ADN, cada división que tiene, tiene que pagar un precio. Es como un peaje. Tú tienes una serie de peajes y cada vez que tienes esas 50 o 60 divisiones, 50 o 60 divisiones corresponden en la clínica a unos 120 años. Uh-huh. Es decir, estamos diseñados, se ha comprobado. Además, la demostración, epidemiológica, es que no ha habido nadie que haya vivido demostradamente.
O sea, el cuerpo humano está preparado, diseñado para durar 120 años con buenos hábitos.
Exactamente. Sí, 120 años. Si fuéramos capaces de hacerlo todo bien, viviríamos 120 años.
A usted le puede asegurar a todo el que nos está escuchando o viendo que si lleva a cabo ciertas pautas, lo más seguro es que pueda llegar a los 120 años.
Claro, y además ya hemos avanzado mucho. Oiga, en España, a finales del siglo XIX, la esperanza de vida eran 50 y tantos años. Y ahora hemos duplicado la esperanza de vida en 150 años.
La pauta más importante es el sueño. Eso es lo que dice Brian.
Bueno, no. Esto es son 7 pilares, básicamente. Hay muchos. Hay 81 biomarcadores, 81, cada uno con su importancia. Pero hay básicamente 7. Para mí el más importante es la alimentación, sin lugar a dudas. La alimentación, y eso ya desde los griegos se conoce, que somos lo que comemos y comemos lo que somos.
Hay en eso, esa frase que ha dicho de somos lo que comemos, hay un documental, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, que se introducía en los colegios japoneses. Correcto. Y lo primero que es evidente a tus ojos es que no hay ni un niño con sobrepeso.
No, nunca.
Ni uno. Y además, ellos te explican que no es por lo que comen, sino la forma en la que comen. Y usted conoce muy bien Japón.
Sí, yo conozco muy bien Japón, estaba allí y he comprobado que nadie tiene sobrepeso, lógicamente. Y esto se debe a una manera especial de comer, que ellos llaman hara hachibu, que es una cuestión de economía doméstica. Es decir, si tú nunca comes más del 80% de lo que necesitas, esto sería como si tu salario fueras capaz de ahorrar el 20%, al final podrías tener... Realmente lo que nos engorda es el picar. Porque todo el mundo básicamente desayuna, come y cena. Pero las grandes diferencias las encuentras tú en los croissants de media mañana, en los aperitivos. Entonces, este tipo de cosas es lo que hace diferente a las personas que estamos delgadas de las personas que están gruesas.
Sobre todo cantidad, ¿no? Entonces.
Claro, cantidad. Cantidad y calidad. Cantidad y calidad. Pero las dos cosas van de la mano. Las dos cosas. Es decir, la alimentación sería lo más importante. Después tenemos el ejercicio físico. Ahora estamos viviendo una verdadera revolución. Hasta hace unos años, muy pocos, la revolución fue la microbiota. Decíamos nuestro segundo cerebro. Tú habrás oído hablar aquello de tu segundo cerebro, es el intestino, la inflamación, el intestino permeable, la disbiosis. Esto ya es muy importante, pero está quedando en segundo plano. Ahora estamos en una segunda fase, que es el ejercicio físico. Es el vínculo que hay estricto entre el cerebro y los músculos.
En cuanto al ejercicio... Para mí lo que ha supuesto un antes o un después es descubrir el ejercicio de fuerza. Es decir, yo era de los que cuando tenía 3 o 4 kilos más me montaba en la cinta o me ponía a dar vueltas por la ciudad, a correr y a hacer muchísimo ejercicio físico cardiológico. Y me di cuenta que a través del ejercicio de fuerza, aunque tú no sudes como un pollo y aunque tú no tengas esa sensación de cansancio, tu cuerpo está eliminando casi más grasa que...
Claro, y sobre todo más que eliminar grasa... Recuerda que hay dos tipos de grasa. Hay una grasa que quema energía muy rápida, que es la grasa parda, y otra grasa que es blanca, que básicamente lo que hace es almacenar la grasa. Uh-huh. Nosotros cuando hacemos ejercicios de fuerza, más que cardiovascular, hay que combinar los dos, pero el ejercicio de fuerza sabemos ahora que libera una serie de sustancias que es el gran mundo de las mioquinas. Cuando tú haces ejercicio, aunque sea pequeño, liberas una serie de sustancias que son, por una parte, endorfinas, que son las que te permiten mantener el ejercicio. Eso es lo que... favorece que tú veas a las 6 de la mañana gente corriendo. Y dices tú, pues esto es una locura, ¿qué hace usted corriendo a las 6 de la mañana? Pues porque las endorfinas son una droga que te hace mantenerte. Pero es que el segundo efecto es un efecto que va sobre el cerebro, modula las regiones temporales y prefrontales, te mejora la memoria, te mejora, en fin, una serie de sustancias que cada día estamos conociendo, que son precisamente las que se está intentando inyectar Brian Johnson.
Le recuerda a la audiencia que estamos hablando de Brian Johnson, es un tipo multimillonario que está dedicando su vida a un proyecto que le está permitiendo rejuvenecer. Y por eso hemos llamado a don Vicente Mera, que es experto en anti-aging, seguramente el doctor, bueno, pues, oficialmente el doctor europeo con más prestigio en este asunto. Tiene usted un libro muy interesante, se llama Joven a cualquier edad. En relación, volviendo al tema de Brian Johnson, ¿por qué he escogido este personaje? Porque hubo una polémica hace no mucho tiempo de una de las cosas que estaba utilizando él para rejuvenecer. Transfusiones de sangre con su hijo. No de sangre, sino de plasma, y usted me apuntilla lo que
es plasma. La diferencia entre plasma y sangre es si le quita los elementos formes, es decir, los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, eso, la sangre se transforma en plasma. Ajá. Eso es lo que se...
Y con la transfusión de plasma, este tipo dice que puede llegar a rejuvenecer a unos niveles que él jamás antes había visto.
Sí,
¿esto
sí,
es real?
Sí, eso, estos estudios están hechos ya con ratones, están hechos con ratones. El problema es que, claro, están hechos con ratones. Los ratones se parecen mucho a los seres humanos, pero no somos ratones. Es decir, que esto tiene un problema. En él se ha creado un problema que a veces pasa en mucha gente, que es cómo el medio para conseguir la felicidad se transforma en el fin mismo que tú buscas. Sí. Es decir, para él la salud no es el medio para conseguir la felicidad. Para él la salud es el fin mismo.
Claro.
Esto ocurre con un futbolista. El futbolista es el medio de ganarse la vida, pero para él jugar al fútbol es su fin. Es decir, es él lo que quiere jugar. Por eso hay que... Las críticas cuando alguien se ve en esos extremos hay que verlas con aquello de trabaja para vivir o vive para trabajar, ¿no? Es un poco lo mismo. Este hombre ha dedicado todo su dinero... la historia es muy breve y rápida, la puedo contar. Este hombre hasta los 40 años se dedicaba a software. Y software de medios de pago, tipo que le dieron mucho dinero, vendió su empresa.
Sí, por PayPal.
Sí, exactamente. Claro. Vendió con los medios de pago, vendió su empresa un dinero bastante, y se ha dedicado pues a lo que él considera, en principio era el medio, porque engordó, tuvo depresión, se encontró muy mal, y él encontró en la salud pues un medio para mejorar de su estado mental. Pero después se dio cuenta que el medio era el fin. Y entonces ha hecho todo lo humanamente posible por conseguir el fin mismo, que es vivir en salud constante. Como el futbolista que quisiera vivir, como Cristiano Ronaldo que quisiera vivir toda la vida jugando al fútbol. Pero no, esto es.
Usted me ha dicho que a partir de los 25 años empezamos a envejecer.
Sí.
Es verdad que si, por ejemplo, vamos a una de las cosas que peor nos viene, que es fumar. Se dice que si dejo de fumar antes de los 30 o en la década de los 30, voy a recuperar la mayoría de mi capacidad pulmonar. Mi pregunta es, ya no solo en esa en concreto, que si quieres me la responde, sí, me encantaría, sino si nosotros empezamos a llevar un hábito saludable a partir de los 30 años, ¿podemos ganar vida o ya es...?
No, yo lo demuestro constantemente. Es decir, yo trabajo con gente de todas las edades. Cada vez más jóvenes, por cierto, cada vez más jóvenes. ¿Sí? Ya no hay que esperar a que la casa se te derrumbe para llamar al arquitecto a que te la repare. La gente cada vez más joven quiere prepararse y mejorar. Entonces, esto lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con el tema del tabaco? El tabaco te quita 10 años. Esto es muy fácil. 10 años de vida. Si la esperanza de vida ahora mismo tú, habiendo nacido en España, viviendo en España, tu esperanza de vida son aproximadamente 85 años, tú, si fumas, tienes 10 menos. O sea, ya solo tiene 75 años. ¿Qué es a lo que aspira Brian Johnson? Son las medidas, ahora hablamos de las tres medidas de Brian Johnson. Es decir, tú has perdido 10 años. Yo a la gente le digo, no quiero decirte fuma o no fuma. Tú pregúntame lo que te cuesta fumar.
Claro.
Y te cuesta 10 años.
Claro.
Pero esos 10 años los puedes recuperar. Hay aplicaciones muy interesantes que yo te invito a la gente a que se las baje, son gratuitas, en las que tú vas viendo cómo el ir dejando de fumar vas ganando esos años, recuperando. Es decir, esto es como si le pides un préstamo. Tú fumar, tienes que ir al banco de la vida y decirle, deme 10 años de vida. Y eso es lo que te cuesta fumar. Y después conseguimos, lógicamente, recuperarlo. Pero no solo eso, sino que también los últimos 10 de esos 10 que has perdido, los pagas. Tienes que pagar intereses. No creas tú que te dan el dinero y no tienes que devolverlo con intereses. ¿Cuáles son los intereses? Neumonías, hospitalizaciones, bronquitis, mala calidad de vida. Es decir,
¿cuánto tiempo tarda el pulmón en recuperarse?
Bueno, tarda. Yo he visto gente que se ha recuperado en 10 años, se ha recuperado perfectamente.
Toda la capacidad,
sí,
pulmonar.
Sí, prácticamente al 100%. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el diseño pulmonar tiene la ventaja de que es enorme. Tenemos dos pulmones gigantescos que no usamos. Entonces, el tener, por ejemplo, un 10% menos de capacidad pulmonar prácticamente, hombre, no te permite correr una maratón, pero hace una vida totalmente normal.
Quiero que escuche una cosa, porque hemos hablado de no esperes a que tu casa se derrumbe para empezar a arreglarla. Ahora bien, en el tema del anti-aging, que cada vez interesa más a gente más joven, hay amenazas. Y quiero que escuche este corte que tengo.
Cuando empezó toda esta moda de los rellenos de ácido hialurónico y del Botox, empezaron por el 2012, 13, ahí fuimos todas a pincharnos todas. A ti te decían que eso se te iba en 6 meses. Eso es mentira. Tu boca nunca va a volver a ser la misma. Engañan a las niñas. Y tú ves ahora niñas de 16 años con la cara de una cuarentona. Otra cosa, el ácido hialurónico genera agua. Te va pesando para abajo. Y te quita la sonrisa. Yo estoy igual enfadada, lo notas porque estoy gritando. Además, es muy peligroso porque los cambios con los rellenos son instantáneos.
Ella es Yedet, es actriz, es cantante, tuvo una charla. Esta charla se produce en el podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, me parecía justo decirlo. Y hemos hablado mucho del cuerpo, pero poco de lo psicológico.
Sí.
Y voy a lo siguiente. Está bien reformar la casa, pequeñas cosas, ¿no? Pero una cosa es reformarla y otra cosa es cambiar tu casa por completo antes de que...
No, además, esto es clarísimo. El concepto, ellas buscan belleza, lógicamente, volvemos a lo mismo. Puede ser un medio para conseguir la felicidad o un fin en sí mismo, la belleza. Hay gente que la busca, ¿no? Los artistas buscan la belleza como fin, no como medio. O es un medio con fin. Pero, ¿qué ocurre? La belleza no es el exterior. Esto lo demuestro yo todos los días. Todos los días. Lo demuestro con los museos de cera. Ve a un museo de cera, ve a un museo de cera de cualquier persona. Y verás tú, hechos con escáneres tetradimensionales, es decir, la imagen es perfecta. Pero cuando vas a ver ese personaje, dices, este no es, me están engañando. Qué mala es esta escultura. ¿Sabes por qué? Porque la belleza es la vitalidad, la manera que sonríes, la manera que te mueves. Es decir, la belleza, si la quieres buscar, tienes que buscarla desde dentro. La belleza, en mi humilde pensamiento, es básicamente... vitalidad, energía, capacidad de proyectos. Lo que hablamos de la cultura japonesa, el ikigai, tener algo para vivir y algo que te mueva, pero no solo exterior, sino tiene que ser interior. ¿De acuerdo?
¿Por qué no me da usted sus claves para que Mara Mate, que se sienta a su derecha, Javier Sierra, que se sienta a mi izquierda, y Tony Martínez, que se sienta a mi otra izquierda o a mi más izquierda, sepamos envejecer, no dignamente, sino, bueno, ¿cuáles son sus consejos?
Correcto. Bueno, aquí hay tres consejos como todo, que Brian Johnson además los utiliza. ¿Cuáles son los tres consejos? Uno son las medidas de higiene. Es decir, yo no tengo que demostrarle a nadie que ducharse es bueno. Todos sabemos que ducharse es bueno. Es decir, hay unas medidas que te permiten vivir hasta los 75 años en Estados Unidos, porque la edad media en Estados Unidos, nosotros vivimos aquí 80 años, los hombres. Las mujeres 85, sí. Los hombres 80. Pero es que en Estados Unidos son 5 años menos. Es decir, Brian Johnson, si solo hiciera las cosas de higiene, él viviría 75 años. Y es la primera medida. Segunda medida, esto sería como aprobar el examen. Vamos a intentar aprobar el examen. Pero aprobar el examen es muy fácil porque sería como la selectividad en la que todo el mundo aprueba. Solo que te dan un número de orden. Es muy fácil. Segundo punto, medidas en las que ya se exige algo. Proactividad en tiempo y en dinero normalmente. Que es, hay que actuar, hay que hacer cosas. Y el tercero es el estado óptimo. Hay gente que prefiere ser, es decir, no basta con ser mediocre. Oiga, yo no quiero ser una persona mediocre. Cuando yo estaba en la facultad, yo no quería ser un mediocre. Yo quería ser el número uno de la clase. ¿Eso es malo? ¿Es bueno? Bueno, eso, lógicamente, cuando comparaba el precio que yo tenía que pagar para ser el número uno de la clase, comparado con los que tenían una actividad mediocre y sacaban notables, pues el esfuerzo era tremendo, ingente. Pero me compensó. Porque también en ese momento de mi vida el estudio era no solo el medio, sino el fin en sí mismo. Y esto es de lo que se trata. Medidas que podemos hacer para mantenernos mínimamente, es decir, llegar. Porque aquí el problema es no llegar a los 75 años. Morirte, mi padre, lamentablemente, fue mi primer paciente.
Lo sé.
Se murió muy joven. Es decir, no cumplió, no aprobó. ¿Por qué? Porque fumaba, probablemente. Aquí hemos dejado de lejos la genética y esto es algo que en Brian Johnson no está muy claro. Es decir, nosotros tenemos diferentes vehículos, pero en estudios con gemelos idénticos se demuestra perfectamente que el efecto de la genética, si partimos de la base hipotética de que la genética es el 100%, dos gemelos idénticos tenían que morir el mismo día, a la misma hora, de la misma cosa. Y no ocurre así. Con grandes gemelos se ve...
El hábito pesa más que la genética.
Bueno, compáralo con el rally. Yo lo comparo en el rally de la vida. Tú tienes un coche que te regala tu padre, que no sabes además si es bueno, malo o regular. Y después tú tienes que aprender a conducirlo. Y la conducción es mucho más importante que el propio vehículo. Mira a Carlos Sainz. Ha ganado 4 veces el rally de la vida, pero con 4 vehículos distintos. Es decir, que conduce bien. Conduce bien. Y esto es de lo que se trata. Segundas medidas que tenemos que hacer. Alimentación. Una alimentación sana. La dieta Harvard es la que yo propongo y la que proponemos siempre. Invito a la gente a que entre en internet, vea la dieta Harvard, en la que el 50% de las calorías son frutas y verduras, no, y el otro 50%...
Me voy a meter ahora mismo, porque
pues yo estoy aquí apuntando todo.
El otro 50% sería pues las proteínas, digamos, de alto valor, no la carne, sino otras, y los cereales, lógicamente. Eso sería lo primero.
Vale.
Después, en calidad y en cantidad, intentar hacer el harahachibu que comentábamos de los japoneses. ¿Cómo hacer el harahachibu? Hay muchos superalimentos que te ayudan a hacer el harahachibu. Yo recomiendo el miso. La sopa de miso es algo... Mira, Pareto dijo que el 20% de lo que hacemos normalmente sigue con el 80% del efecto que hacemos. Es decir, no hace falta hacer grandes cambios en nuestra vida. Haz pequeños cambios que tengan un gran impacto. Uno de ellos es quitarte el apetito. En mi experiencia, la gente me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Quíteme el hambre. Y normalmente hay medios naturales, ahora hay medios artificiales, químicos, como los Zempic y todo este tipo de cosas que la gente está usando. Pero el miso, yo recomiendo, es un magnífico superalimento japonés que hay que beberse todos los días, para conseguir 4 efectos. 1, te quita el apetito. 2, te da probióticos, porque es un alimento fermentado. 3, te limpia. El efecto de la piel de los japoneses, no creáis que es un efecto genético, es un efecto directamente relacionado con el miso. Y 4, un efecto sobre la longevidad. Y el segundo punto es hacer ejercicio, un poquito de ejercicio, continuo, moderado, mixto, cardiovascular el 50% del tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle al ejercicio? Media hora, todos los días, media hora, 15 minutos de ejercicio cardiovascular y 15 minutos de ejercicio de fuerza. Uh-huh. Las señoras también, uh-huh, con distintos pesos, etcétera, en cualquier gran superficie te venden esto. Y el tercero, una buena gestión del descanso y de las emociones. Esto es muy importante.
Me acabo de poner en Google dónde venden miso.
Yo, es que ya voy a ir. O sea, según salga.
Yo tengo en casa, si queréis, os invito a sopa de miso.
Vale, vale.
Doctor, me he quedado sin tiempo para hacerle la pregunta final, pero es que era tan interesante todo lo que estaba contando que no quería interrumpirle. Don Vicente Mera, de todas formas, si usted que nos está escuchando le interesan todas las palabras que, bueno, todo lo que ha contado don Vicente es espectacular, compren su libro, Joven a cualquier edad, y síganle. Doctor, ha sido un honor tenerle en este estudio. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Chao, chao.